que compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Bienvenidas a este nuevo episodio de Mujeres en Sintonía. Si es que no se dieron cuenta, estamos en la Radio San Joaquín, que te informa, te divierte, te acompaña. Y ya nos tienen al aire acá en nuestro 10º episodio de Mujeres en Sintonía. Hoy día vamos a estar con un programa muy interesante, ¿cierto, chiquillas?
Así es, 10º episodio de esta segunda temporada del programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Hoy día va a estar muy, muy acontecido, pero antes queríamos recordarles a todas y todos nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Mujeres en Sintonía y también en el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia Mujeres, que lleva el mismo nombre.
En Twitter nos pueden encontrar como @red y en el Instagram nos encuentran como _ Mujeres en Sintonía, todo junto.
Así es. Y por último, recordar nuestro sitio web, nomasviolenciacontramujeres.cl. Ahí pueden encontrar una cantidad de material impresionante, desde publicaciones, libros, hasta el registro de femicidio desde el año 2001, cartillas para la denuncia, cómo denunciar si estás viviendo violencia intrafamiliar o violencia machista.
Cualquier tipo de violencia machista.
Así es. También qué es la educación sexista, entre tantas otras conceptos y materiales también para el activismo. Así que no pueden perdérselo, métanse a www.nomasviolenciacontramujeres.cl y ahí pueden encontrar todo el material,
sí, de la Red Chilena. No hay excusas, solo razones, solo formas, porque estamos todas acá unidas, dándoles herramientas y también recibiendo sus herramientas para organizarnos como activistas feministas.
Así es. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando este episodio, José?
Bueno, hoy día tenemos muchos temas, como siempre. Vamos a partir por lo más importante. Les vamos a contar que vamos a estar con una invitada. Ella es asesora jurídica de la OTD Chile, organizando transdiversidades. Ella es Constanza Valdés. Nos va a acompañar en el segundo bloque. Y antes vamos a estar comentando, cómo no, la venida del Papa Francisco, la hipocresía que se esconde detrás de sus gestos, etcétera, su perdón frente a los casos de abuso sexual encubiertos por la Iglesia Católica y también desde las iniciativas disidentes que se han levantado a partir de esa visita. Uh-huh. Y también, por último, vamos a comentar los resultados que arrojó la investigación sobre el asesinato de la activista ambiental Macarena Valdés. No sé si se acuerdan que esto pasó en 2016, sí. en un contexto de muchas amenazas en medio de un conflicto mental en Tranguil. Y finalmente, uh-huh, ayer se dieron a conocer los segundos peritajes de la muerte de Macarena y se confirmó que al momento de haberla encontrado ella colgada, porque a ella la encontraron colgada y se supone que fue un suicidio, uh-huh, en realidad ella ya estaba muerta. Así que eso abre un montón de aristas, un montón de hipótesis que la familia había defendido y también vamos a estar contándoles un poquito qué va a pasar con eso.
Así es. Bueno, antes de empezar de lleno, saludar también a las radios que nos transmiten. Recordar que este programa, si bien sale al aire a través de Radio San Joaquín, luego es replicada por distintas radios comunitarias del país. Así que primero saludar a la Radio San Joaquín, nuestra radio casa, que tiene señal online para todo el mundo. Y también pueden escucharla en la 107.9 FM.
Así que saludo para las vecinas y vecinos que nos pueden estar escuchando en este momento. Que se manifiesten, que nos escriban, que nos llamen.
También sí, nos mandamos muchos cariños. También nos escuchan en Peñalolén los días sábados a las 21 horas a través de la señal de Radio Nehuén.
Y también en la en la radio Humedales de Concepción los días martes y los jueves con repetición a las 17 horas.
Igualmente vamos a saludar a Radio Tentación, que tiene señales en Paine, Chato, Concepción y Tomé, y que nos transmite los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 11.
En la quinta región, en Reñaca, nos escuchas en la Radio Extremo todos los sábados a la 1 de la tarde.
Para acompañar su almuerzo con un programa muy feminista. Y finalmente, en la Radio Juan Gómez Milla de Ñuñoa, Santiago, donde nos pueden escuchar los jueves a las 10 de la noche.
Así es. Bueno, y tal como adelantaba Jocelyn, vamos a estar hablando primero de la visita del Papa en Chile. Es algo que no podemos dejar de nombrar. Como todas y todos sabemos, el lunes 15 de enero el Papa Francisco llegó a Chile. Su visita lo ha eclipsado todo. Los medios de comunicación no hablan de otra cosa. Y muchos temas importantes han sido dejados de lado, ¿cierto?
Es como que no pasara nada más que el Papa en Chile.
Sí.
Así, por ejemplo, pasó colado el cambio de director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto ha quedado completamente en segundo plano. ¿Y por qué queremos nombrar esto? Porque, Branislav Marelić era el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue destituido estos últimos días. Fue un despido, como acusa él, injustificado. Y esto ocurre pocos días después de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregara un informe sobre la situación de los centros del CENAME y que una delegación de la ONU visitara distintas residencias del país. Lo interesante aquí es que la nueva directora que fue elegida es Consuelo Contreras. Ella es directora ejecutiva de la corporación Opción y este es uno de los organismos colaboradores del CENAME más grande de la red nacional. O sea, para la gente que nos está escuchando y que quizás no sabe tan bien cómo funciona el CENAME tiene diversos centros residenciales a lo largo del país. Por ejemplo, hasta hace unos años tengo entendido que eran 200 y algo centros del CENAME y de esos 200 y algo centros del CENAME solamente unos 10 o 15 eran de administración directa del CENAME. El resto de los centros corresponde a administración de privados, ¿cierto? Que son en el fondo acreditados por CENAME. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Consuelo Contreras era directora ejecutiva de la Corporación Opción que reunía a varios de estas residencias privadas acreditadas por CENAME y que han sido, que han estado hoy también bajo el ojo del huracán porque hemos visto todas estas irregularidades que se van bajo el CENAME, donde algunos privados también han lucrado con estos centros.
Entonces, o sea, el conflicto de interés muy evidente.
Hay un conflicto de interés muy evidente. Que está pasando colado porque está el Papa en Chile y bueno, esa es como la gran noticia de estos últimos días. Así que creíamos que era importante mencionarlos y tener ojo ahí porque, bueno, ya hemos sabido qué ha ido pasando estos últimos años respecto al CENAME. Se han ido destapando los abusos, las muertes, las negligencias, las distintas formas de lucrar también. Sí. Entonces hay que estar atentas y relevar este tipo de informaciones porque no puede seguir así. A pesar de la amplia cobertura que ha tenido la visita del Papa, creemos que es importante relevar...
Mencionarla.
mencionarla también, pero
decir
quizás
más cosas.
Desde otro lugar.
Claro, desde nuestra perspectiva, en el fondo, sí. Porque eso es lo que está quedando de lado con el tratamiento que está recibiendo la noticia por parte de los medios de comunicación, donde han salido figuras como los curas, los periodistas devotos, ¿cachai? Los periodistas muy religiosos que están vueltos locos con la visita del Papa, comunicando así desde el fervor religioso y creo que es importante que nosotras en este momento no hagamos eso. No comuniquemos desde
Igual
el fervor
sucedería.
Religioso, no sucedería jamás. O sea, no es que ninguna casa esté aguantando.
No.
Bueno, uno de los temas más importantes que no ha pasado colado frente a esto es el tema de los abusos sexuales. O sea, a donde vaya el Papa... Sobre todo acá en Chile es un tema súper, súper relevante porque la gente también lo pone en la agenda pública. Entonces, nosotras supimos que el Papa Francisco se reunió con las víctimas de Karadima, con la gente, con un grupo lo hizo en el lugar donde él se estaba alojando, como de una manera muy privada. Y de alguna manera como que también el perdón que dio en la misa del Parque O'Higgins, distintos hechos de este Papa han hecho que se lea como una serie de gestos, ¿cierto?, de una iglesia distinta, de una iglesia súper progresista, de una iglesia como más cercana al pueblo, etcétera. Pero sin embargo, eso no deja de ser un poco peligroso, porque también confunde la opinión pública, confunde con esos gestos, pero en la realidad material, igual el obispo Barros estaba sentado ahí al lado del Papa y el Papa lo saludó en la misa.
Yo creo que hay que explicar un poco para la gente que no tiene tan claro, no ha seguido tanto la noticia, quién es el obispo Barros, sí. Por ejemplo, y por qué es brígido, por qué es importante, por qué en el fondo no entendemos cuál es el gesto al decir en la moneda pido perdón por los abusos, numerosos abusos cometidos por miembros de la iglesia que han sido encubiertos durante años. Recordemos, por ejemplo, en Chile, 78 casos de abuso sexual en la iglesia. O sea, no estamos hablando de casos aislados, y esos son los que se saben. Bueno, y pide perdón, que ya podríamos decir sí, es un gesto, pero después está junto al obispo Barros, que como bien decía la Jocelyn, que quién es, era casi que mano derecha de Fernando Caradima,
sí.
Era encubridor de todas sus las abusos. Claro, o sea, varias de las personas que fueron abusados por Caradima, que recordemos que eran menores de edad en su momento, explicaron y testimoniaron que Barros sabía de todas las prácticas que ocurrían, y si bien no era el que estaba, comillas, metido en la pieza junto a los niños, él tenía clarísimo... No,
pero incluso la acusación, por ejemplo, de James Hamilton, que es como uno de los insignes de las víctimas, sí, de Caradima, era mucho más de que Barros sabía. O sea, él decía, Caradima estaba abusando de mí y Barros estaba al lado, veía, ajá, todo. Decía que después de que Caradima abusaba de los cabros, se besaba y se toqueteaba con el obispo Barros,
o sea,
en partes inapropiadas. O sea que cuando llegaban las denuncias, y Barros era secretario del cardenal, estamos hablando del cardenal Errázuriz,
uh-huh,
Barros rompía las cartas y protegía a Caradima desde el año 58 estaba en la parroquia del Bosque abusando de niños. Entonces,
sí, claro,
las acusaciones son más que incluso cómplices, como también perpetrador de abusos.
Claro.
Entonces es súper, súper serio que hoy día ese hombre que está acusado de cuestiones tan graves, que debería estar preso, si es que eso se comprobara, uh-huh, si hiciera una investigación seria al respecto, esté sentado al lado del Papa en una misa en el Parque O'Higgins.
Uh-huh. Es sumamente violento para todas las personas que han sufrido algún tipo de abuso de parte de la iglesia, y va completamente en desmedro del mensaje de perdón.
Sí, aparte...
O sea, mina cualquier buena intención.
Sí.
Así es, y bueno, un poco retomando lo que nombrábamos antes, la ONG Bishop, es muy difícil esta ONG para mí pronunciarla, si alguien me hace el favor, organización
Bishop
aquí.
Accountability.
Gracias, Rocío.
Bishop Accountability.
Gracias por lucir tu inglés. Bueno, esta ONG reunió 78 casos de abuso sexual en la iglesia. Dice, comillas, los obispos en Chile tratan bien a los abusadores y son duros con las víctimas. Y, bueno, una de las investigadoras, Anne Barrett Doyle, fundadora de la ONG, aseguró que en ninguna otra parte del mundo el fenómeno es tan patente como acá en Chile, y dijo, deben haber cargos criminales contra los cómplices y encubridores, es la única manera de que esto termine. Haciendo hincapié justamente en lo que hablábamos recién, yo creo que eso es súper importante aclararlo también. O sea, tú no tienes por qué ser el abusador para recibir una represalia o para estar actuando mal. Al ser cómplice, tú también estás permitiendo que eso se siga perpetuando, ¿cierto? Y siga sucediendo.
Sí.
Entonces eres igual, o sea, tan culpable como el que
cometió el abuso.
Claro, exactamente. Así que, bueno, yo creo que era importante nombrar estas cosas.
Antes de ir cerrando este tema,
no.
Es importante como
no dejar,
es
no
importante dejar claro que por qué uno de repente o la gente se genera como este sentimiento de rabia hacia la venida del Papa, de estar en contra de la Iglesia Católica, porque Chile es un país que en su mayoría es católico. Hay mucha gente católica.
Y hay mucho fervor.
Y hay mucha gente que está realmente muy emocionada. O sea, imagínate, fueron 400.000 personas a la misa del Parque O'Higgins. O sea, es,
sí,
muchísimo.
Pero había más de 50, el 50% de los chilenos encuestados pensaban que era un gasto,
claro,
extremadamente amplio, y no entendían por qué tenía que venir. O sea, estamos hablando que la mitad de Chile... piensa, bueno, según esta encuesta.
Sí, eso tiene. Igual claro. Yo creo que si nosotras lo vemos así como lo que genera como el sentido común en la calle, igual es cuático, o sea, igual es el
es
Papa,
mucho,
¿cachai?
Y es súper violento para una que está desde otra vereda, porque, por ejemplo, ayer yo veía familias con niñitos que llevaban banderas del Papa y era como, oye, le estoy pasando a tu hijo la bandera de alguien que encubre abusos a niños, ¿cachai?
Yo creo que es importante poner como los temas de fondo encima. No es como, ay, odiamos a la Iglesia Católica, odiamos a la religión porque sí, porque somos ateas y vive el ateísmo y nos encanta. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas concretas, como por ejemplo el tema de los abusos
viva
sexuales,
Satán.
¿Cachai? Sí, o sea, igual bacán, pero no. No es la forma, como que quiero decir que igual es importante que se entienda que uno puede ser incluso católico, tú podés ser católica, podés tener, creer en Dios, creer en la Iglesia, etcétera. Pero hay cosas que no se pueden aguantar desde ninguna vereda. Pues. Y no. Eso, por ejemplo, el tema de encubrir los abusos sexuales, el tema de, bueno, lo que vamos a estar seguramente comentando en un ratito más, toda la violencia que se ejerce desde la Iglesia Católica hacia las mujeres, hacia las minorías sexuales, hacia las diversidades. Independiente de tu fe, independiente de que tú puedas ser católico o católica, hay cosas que no se pueden tolerar.
Así es. Bueno, ayer, por ejemplo, o antes de ayer, mi papá me decía como, ay, es que a mí me cae bien él, ya que ahí podemos discrepar o no. ¿Cachai? Pero yo decía, es que papá, no se trata...
De que te caiga bien.
Y particularmente de él, sino a todo lo que representa a la institución de la Iglesia.
Es una institución de 2000 años, de una historia más...
Satán, o sea, dolorosísima, sangrienta, ríos de sangre de mujeres, ríos de sangre de la disidencia. O sea, otro tema súper interesante que queremos conversar hoy día también es en el fondo ya. La visita del Papa ha generado, por un lado, mucho fervor y mucha devoción religiosa, pero por otro lado también ha generado expresiones de rebeldía, de personas que se han rebelado contra...
Y ojo
contra...
que eso no había pasado en otros países de Latinoamérica.
Ojo, ojo.
Eso igual es bien propio de acá y tiene que ver también con un, no sé, pues, con una conciencia o con una cuestión así como más social, desapego de la Iglesia. Yo creo que tiene que ver con lo que han hecho los curas, con la figura del Cardenal Esati, por ejemplo, que es súper, no sé, pues en algún momento la Iglesia realmente fue cercana al pueblo de Chile, a la gente pobre, y hoy día eso... está cada vez más lejos y se nota en momentos como este.
Claro, se nota también en el fondo como la gente siente que se tiene que levantar. Entonces nosotros lo primero que vamos a mencionar es lo que hicieron nuestras compañeras feministas para darle la bienvenida al Papa el día viernes afuera de la Catedral de Santiago. Ahí se juntaron mujeres de distintas organizaciones y colectivas feministas. Bueno, y también mujeres, también feministas sueltas, ¿cierto? También feministas que están ahí por la suya haciendo sus cosas. Se juntaron a manifestar su descontento ante la presencia del Papa, no solo por el gasto, también por los siglos de opresión que finalmente ha puesto la Iglesia sobre nosotras, ¿cierto?
Sí.
Solo para entender, durante la Inquisición en Italia, solamente en Italia quemaron a 1000 mujeres, 4000 en Francia, en Alemania, 25.000 mujeres quemadas.
Quemadas.
No estamos, y estamos hablando estrictamente de las mujeres quemadas, porque también las obligaban a recluirse, las encerraban en conventos,
las
familia las usaba como eran al final las cárceles de las mujeres, ¿cachai?
Bueno, y en Latinoamérica pasó también lo mismo, quizás las cifras fueron menores, pero también hubo una persecución a mujeres.
Sí.
Y recordemos que las brujas para la Iglesia era toda aquella persona que no siguiera al pie de la letra lo que ellos consideraban aceptable o consideraban como el conocimiento general. O sea, si tú tenías conocimientos con las plantas medicinales.
Muy propio bruja. De los pueblos latinoamericanos originarios.
Bruja y perseguida o quemada o encarcelada o torturada. Entonces, no olvidar, por ejemplo...
Eso pasó. Eso pasó de verdad.
Eso pasó en serio.
De verdad quemaban a las mujeres la Iglesia Católica. Creo que fue Juan Pablo II que en 80.000 hace... cuando estaba, en el mandato papal, no sé cómo es eso, bueno, cuando Juan Pablo II era papa, pidió máxima autoridad eclesiástica, pidió disculpas por los crímenes de la Iglesia Católica en la Inquisición. Disculpas. ¿Anda? Igual siguen quitándole a las mujeres el derecho a todo, igual siguen catalogando cualquier otra manifestación de espiritualidad vinculada, no sé, a la tierra, a tu cuerpo, a tu espiritualidad, como... satanizándola, entonces filo con las disculpas de la Iglesia, ¿cierto?
Es que lo grave es que ya, podemos hablar de cuando quemaba mujer hace 1000 años y hoy día parece, es casi como ridículo, así como que tiene una connotación casi de historia infantil y se puede pedir perdón ya súper bien, pero el problema es que hoy día cuando nosotros estamos discutiendo la ley de aborto, la Iglesia Católica, a través de su agenda valórica y de los diputados que tiene, etcétera, que representan su visión, está interfiriendo aún sobre el cuerpo de las mujeres y no nos deja decidir libremente y estigmatiza a la mujer y también genera como una idea de
mujer.
Una idea de mujer súper, súper limitada, ¿cachai? Y súper funcional al patriarcado y todo el sistema que nos explota, también invisibiliza y minimiza a todas las diversidades, a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans,
¿cachai? Entonces, a la gilada ni cabida, como dice.
Eso es lo grave hoy día, eso es lo grave.
Sí. Así es, bueno, y por lo mismo vamos a escuchar a Lorena Astudillo, ella es vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, compañera nuestra, que ojalá nos esté escuchando desde la oficina. ¿Y por qué? Porque ella estuvo el viernes en esta manifestación.
En esta perfa.
Que organizaron mujeres feministas. La Jauría, de hecho. Bueno, ahí va a contar más de qué se trató y por qué salieron a las calles.
Escuchemos a la Lore.
El viernes se realizó una acción convocada por la colectiva La Jauría, una colectiva de teatro feminista, y esta acción consistía en el repudio a la visita del Papa y a la Iglesia Católica. El Papa representa, se supone que es el principal representante de esta Iglesia Católica, y esta acción era de repudio porque, si bien todas las iglesias han sido violentas con las mujeres, la Iglesia Católica se caracteriza por haber creado una imagen de lo que significa ser mujer con la Virgen María, ha matado mujeres en la historia, ha matado pueblos también en la historia, y hoy día todavía nos sigue reprimiendo, violentando y no permitiéndonos, porque interviene en lo que es la legislación, penalizando el aborto también. Entonces esta acción fue una acción de repudio a la Iglesia Católica, a la visita del Papa y también una acción por el aborto libre y sin causales. Las mujeres hemos abortado históricamente, lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto fue una manifestación pacífica con mujeres de negro, con rezos alternativos, de acuerdo a lo que nosotras pensamos, y como red participamos porque es sabido que nuestra postura es por un aborto libre, sin causales y por la despenalización del aborto. Las mujeres no somos criminales por abortar y ya basta que la Iglesia Católica se siga metiendo en lo que nosotras hacemos y siga dando parámetros de lo que debemos ser las mujeres. No nos permiten ser libres, históricamente no nos han permitido, y tenemos que levantarnos frente a eso. La gente que es católica, qué bien que siga los mandatos de su iglesia si es que los cree, pero no puede ser que la iglesia imponga formas de vivir a toda una sociedad aunque no persigan su religión.
Dicho escuchan ahí de fondo a Papa Don't Preach de la ídola Madonna, el único momento en que una mujer angloparlante
va a sonar por esta
va a sonar
radio.
Por esta radio, en este programa, no por esta radio, pero sí, Papa Don't Preach.
Así es, bueno, bien clara la Lore, hablaba un poco de por qué la iglesia también se mete, cierto, en nuestra, en el Estado, en nuestras leyes, en nuestras formas
úteros.
De vivir, en nuestros úteros, en nuestras formas de representar a las mujeres, ¿cierto? Con esta idea, por ejemplo, de que las mujeres tienen que ser puras, castas, buenas, solidarias, receptivas, muy a lo María, claro. O si no, básicamente eres puta como la María Magdalena, ¿cachai? Claro, es una de esas dos. Esas dos, y que nadie le hace más encima justicia a María Magdalena en todo este recuento histórico.
Oye, chiquillas, cortito, sí. Para ir pasando al próximo tema, solamente quería rescatar una frase que, bueno, un hecho importante que fue que el Papa visitó una cárcel, la cárcel de mujeres de acá cerquita, en San Joaquín, y ese es un hecho súper cuático desde el punto de vista simbólico también, porque es primera vez en la historia que un papa visita una cárcel de mujeres. Uh-huh. Y decidió hacerlo acá en Chile. Entonces, igual eso tiene una connotación importante por lo que habíamos conversado respecto a la relación de la Iglesia Católica contra las mujeres. O sea, la misma Iglesia Católica encarcela a las mujeres por abortar. Uh-huh. Entonces, no deja de ser simbólico eso. Y quería rescatar una frase de Nelly León, capellana de la cárcel de mujeres. Seguramente que la escucharon porque uh-huh. se transmitió harto por los medios. Que en su discurso al papa ella dijo: en Chile se encarcela la pobreza. Y yo creo que igual es importante rescatar que cuando mujeres, por ejemplo, como Nelly León, desde la fe católica, es capaz también de plantear temas y de decir las cosas como son, como que igual uno no todos los días, lamentablemente, tiene la oportunidad de escuchar a las mujeres presas, porque, no sé, hoy día yo creo que las mujeres presas están como casi que en el último
eslabón. El último eslabón de la sociedad, completamente sí. Perdidas. Y dejadas de lado.
De hecho, yo cuando estaba viendo la transmisión por el Facebook de un medio de comunicación, los comentarios, o sea, igual era heavy, así como, pero ellas no se merecen que vaya el Papa, ¿por qué va el Papa a verlas? ¿Por qué el Papa las perdona? ¿Por qué el Papa? ¿Cachai? Era así como, no, brutal, brutal. Entonces, sí. Que eso tampoco pase colado, y también yo creo que da para un análisis más largo, ¿cierto? Para una discusión profunda, etcétera, lo que significa, pero pero quería que no nos olvidáramos de Nelly León y de su frase que a mí me hace todo el sentido del mundo.
Hay una entrevista súper linda a Nelly León también, en La Tercera, que salió ayer, la hizo Tami Palma. Así que si quieren pasar a darle una mirada.
Buena recomendación.
Sí, una buena recomendación. Está todo a la mano acá en el internet.
Y yo creo que decir, porque bueno, Nelly dijo que se encarcela en Chile la pobreza, yo creo que no hay nada más claro que eso. Tenemos a los políticos que han estado en casos emblemáticos, ultra visibles además, empresarios
también. Los mismos de la colusión, de las millones de colusiones que han habido en este país.
Y pagan algunos millones y quedan en libertad. Mientras las mujeres, recordemos que hay una feminización de la pobreza en Chile y en todo el mundo, sí. O sea, el sector más pobre en todo el mundo son las mujeres con sus hijos o con sus familias. ¿Por qué? Por un montón de cosas, o sea, por el trabajo precarizado, porque es más caro ser mujer, es más caro desde todo, o sea, desde la ISAPRE, desde los productos que te venden.
Incluso para pedir un crédito en el banco, ¿cachai? El otro día estaba viendo esa noticia, para pedir un crédito en el banco las mujeres tienen las tasas más altas, menos préstamos, más intereses, o sea, es ridículo.
Es ridículo, entonces es muy cierto que... y claro, hay un tipo de persona que va a la cárcel en Chile, más allá de si es hombre o mujer, sí. Es pobre. Sí. Eres pobre para ir a la cárcel en general. O sea, no vemos al hijo, a Martín Larraín, por ejemplo, que atropelló a una persona, se mandó a la fuga, no lo vemos encarcelado. No vemos encarcelado a los empresarios de venta, a los coludidos del confort, a los coludidos de la farmacia, a los coludidos de la Polar.
¿No? ¿Ah? A los coludidos de los pollos.
A los coludidos,
de tanta colusión en este país.
No, vemos a los cabros que venden ahí
películas piratas.
Vemos a las mujeres que de las poblaciones que no tienen con quién dejar, por ejemplo, a su hijo. Entonces, a propósito de un trabajo que pueda homologar familia y producción, ¿cierto? Entonces vemos de pronto haciendo microtráfico y inmediatamente cárcel. Así que,
incluso, bueno. Aunque digan que no hay mujeres presas por abortar, obviamente hay mujeres presas por abortar. Quizás alguna de esas estaba en la cárcel mientras el Papa Francisco visitaba. Entonces no tenemos que olvidarnos también que las mujeres están sumamente desplazadas por la Iglesia Católica, y no solo por la Iglesia Católica, también por un sistema completo. Sí. Y ya tenemos que pasar a otro tema porque se nos va como el agua entre los dedos este primer bloque.
Sí, bueno, habíamos dicho.
Y es un tema súper importante también.
Sí. Hoy ya tenemos que hablar de Macarena Valdés. O sea, yo no sé si a todo el mundo le suena quién es Macarena Valdés, y queremos contarles un poquito cuál es la historia de ella y por qué hoy día, en el fondo, está su nombre sobre la palestra. Probablemente también por la misma la visita del Papa no se habla mucho de esto en los medios de comunicación.
Hoy día es el programa de las Valdés.
Pero,
pura invitada Valdés.
Sí, es importante contar esta historia. No sé, chiquillas, si quieren que alguna quiere comenzar.
Por favor, yo se procede.
Por favor, haznos el favor.
Haznos el honor.
Ya, les voy a contar la historia, resumidamente. El 22 de agosto del 2016, en la comuna de Panguipulli, en Tranguil, fue encontrada muerta Macarena Valdés. En ese momento, Macarena Valdés tenía 32 años, el momento de su muerte, y la encontró su hijo de solo 11 años, en lo que aparentemente era un suicidio, o sea, la encontró colgada dentro de su casa. Uh-huh. Ella, junto a Rubén Collío, quien es el vocero de la coordinadora Nehuén Tranguil, que es su compañero de vida y quien hoy día ha estado llevando, liderando este movimiento de justicia por la negra, como le decían, uh-huh. Eran muy conocidos en la zona por la oposición a una construcción de una central de paso a cargo de la empresa hidroeléctrica austríaca RP Global y de la empresa eléctrica chilena Saesa, en territorios que pertenecían a comunidades indígenas. Entonces, el día anterior a encontrar a Macarena muerta, lugareños y trabajadores de la empresa le exigieron a la propietaria del terreno donde residía la familia Collío Valdés que la echara porque Collío estaba revolucionando mucho a la gente. Y esa petición no fue en buenos términos, fue acompañada de una advertencia que era básicamente que se cuidara porque había gente que lo iba a agredir. Entonces, al día siguiente encontraron muerta Macarena, y dentro de toda esa conmoción, la empresa Saesa, acompañada por los carabineros de Liquiñe, y a menos de 24 horas de que ocurriera el hecho, comenzó a instalar el cableado de alta tensión afuera de su casa. O sea, a la casa frente a la cual ellos tanto habían resistido. Uh-huh. Evidentemente esto, para su familia, o sea, uno más uno es dos, ¿cierto?
Sumamente. Aparte, sospechas de que asesinaron a alguien de tu familia y te meten en medio de una ceremonia, porque también hay que pensar que ahí había como una tradición ancestral y ceremonial, ¿cachai? Donde un funeral tampoco es algo mecánico, no se hace fuera. Yo me acuerdo que justo cuando llegó el caso de Macarena Valdés, yo estaba trabajando en un medio, me llegó un comunicado de la familia y todavía era como algo confuso, se notaba que ellos sabían que algo había pasado. Como que todavía no lograban darlo, así decirlo. Ahora sí. Ya está más que claro.
Bueno, en ese mismo sentido, la familia no creyó la tesis del suicidio, no reconocían dentro de la de lo posible que ella fuese a suicidarse, menos en ese momento, y tenía que ver también con esta amenaza. Entonces empezó a surgir esta idea de que se trataba de un asesinato, no así de un suicidio, que este suicidio era más que nada una careta para encubrir en realidad lo que había pasado realmente. Y bueno, su familia ha estado durante todo este tiempo insistiendo en seguir investigando. De hecho, contrataron a Luis Rabanal para que siguiera realizando peritajes, porque la investigación parecía insuficiente. Y bueno, ¿por qué es noticia ahora en el fondo? Porque ayer, martes 16 de enero, la familia, luego de reunir el dinero para financiar nuevos peritajes con el especialista Luis Rabanal, nuevas pruebas confirmaron que Macarena Valdés fue colgada cuando ya estaba muerta. O sea, en el fondo, ella no se suicidó de esa forma, ella ya estaba muerta cuando la colgaron, por lo tanto, no se trataría de un suicidio. Es importante recalcar esto porque fue la Fiscalía y Carabineros de Chile quienes decidieron, en el fondo, catalogar esto como suicidio. Y bueno, un poco Rabanal también se dirigió también hacia las instituciones, hacia el servicio médico legal igualmente, para decir en el fondo que habían pruebas que no estaban realizadas de formas correctas, que faltaban diligencias, bueno, lo que conocemos normalmente cuando ocurren casos donde mujeres mueren, ¿cierto?
Sí, precisamente eso. Y no es tampoco lo de Macarena Valdés un caso aislado, un hecho que haya pasado así como, uy, qué raro que justo la Fiscalía, la PDI, los carabineros, todo hicieron mal su pega y es todo súper confuso. No, o sea, esto pasa cuando mueren mujeres y en circunstancias en las que no se pueden aclarar.
Y esto especialmente pasa con las defensoras de la tierra, que es un tema que estuvimos tocando en uno de los primeros programas de esta temporada. Fue el caso, por ejemplo, de Berta Cáceres, ha sido el caso de muchas mujeres que se dedican a la defensa de la tierra, a la lucha por los territorios, donde el extractivismo se mete con poderes, con un poder que ya pasa a ser el de la agresión, el de la intimidación, de la violencia física, no solo interviniendo en los territorios donde las mujeres comen, se alimentan, cultivan, crían a sus hijos, tienen a sus ancestros, donde hay un montón de cosas puestas ahí en esa tierra, sino que también, además de intervenir la tierra, quitan la vida, sucian el agua, atentan de un montón de maneras contra esas vías. Y el caso de Macarena Valdés es uno más de los casos de violencia que han sufrido las mujeres que se dedican a la defensa de la tierra. Para ir terminando ya este primer bloque, queremos hacerles una invitación.
Así es, bueno, este viernes la familia y cercanos a Macarena Valdés van a referirse a estos últimos acontecimientos, y también las mujeres feministas y lesbofeministas en Panguipulli se están organizando y están convocando a una marcha este viernes 19 a las 10 de la mañana en Panguipulli. Piden llevar lienzos y todo medio de difusión para contar más sobre este asesinato, para visibilizar, para hacer ruido, para hacer presión. Así que bueno, vamos a estar también difundiendo esto por nuestro Twitter, @mujeresred, para todas las personas que quieran también estar difundiendo por redes sociales y necesiten más información.
Y ya nos vamos terminando este primer bloque para darle paso luego a nuestra invitada Constanza Valdés, escuchando una canción, ¿cierto?
Así es, vamos a escuchar ¿Qué dirá el Santo Padre?, de la gran Violeta Parra, y a la vuelta vamos a estar hablando de qué significa ser trans en Chile, cómo va el proyecto de ley de identidad de género y tantos otros aristas que hay ahí que desmenuzar. Así que sigan en sintonía.
Oye.
sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas. Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo se dar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a su paloma.
Ya estamos al aire con el décimo capítulo de Mujeres en Sintonía y ya nos acompaña en el estudio Constanza Valdés, asesora jurídica de la organización Transdiversidades. Hola, Connie, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
¿Se escucha todo bien, Jaime? A mí, ya, espérate.
Yo estaba igual que tú. Sí,
aquí los problemas técnicos.
Sí, estamos con problemas. No escuchan nada. ¿Está todo bien?
Ahora sí. Ahora
ustedes
sí.
Nos escuchan bien y eso es lo más importante. Primero que nada, Connie, ¿cómo estás? Estamos muy felices de tenerte por fin en este programa.
Sí, gracias por haber venido.
Sí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy entretenido estar acá. Estoy bien, descansando ya después de unas largas semanas de tramitación del proyecto de la identidad de género. Y bueno, se viene lo peor ahora, la próxima semana después.
La votación.
Sí, ahora se viene la votación en la sala, entonces va a haber que estar ahí en las gradas, en las tribunas, o sea, ahí aguantándose no tirar algo, por supuesto.
Ahí conteniéndose, sí. Conteniendo la furia.
Y si es algo que no sea explosivo.
Claro.
Sí. Bueno. ¿Cómo, por dónde partimos? ¿Partimos por el proyecto de ley o partimos a base...?
No, partamos con el contexto.
Partamos con el
contexto. Cuéntanos primero que nada, porque yo siento que acá estamos en una radio donde nos escucha gente de todas las edades y lo más entretenido de todas partes de Chile. Entonces, por lo menos a mí me da la sensación de que el tema trans se empezó a cubrir a partir de la ley de identidad de género,
sí.
Como si fuera eso. Entonces, ¿puedes explicar más o menos los conceptos más básicos de qué es ser trans? ¿Por qué no es como, no sé, lo básico, lo que la gente siempre cree así como nacer en el cuerpo equivocado, cosas así, como ayudarnos a desmitificar un poco eso?
Sí. De hecho, bueno, el boom del fenómeno de las personas trans, por así decirlo, se empezó a dar después justo de la tramitación del proyecto de la identidad de género, porque fue como la visibilización que tuvo, aparte de algunos programas televisivos, como por ejemplo vimos unos años atrás en Contacto con el caso de la niña Andy, después con otros casos de personas emblemáticas también, niños ni adolescentes, ahora especialmente con el tema de la Daniela Vega, que está triunfando maravillosamente,
sí.
Y especialmente está teniendo también esa visibilización muy importante. Y en ese sentido, mucha gente también tenía dudas sobre que efectivamente qué es ser trans, qué es la identidad de género. Y en ese sentido, una persona trans es una persona que se identifica con un sexo y un género distinto del asignado al nacer. Uh-huh. Pensando que en el momento de nacimiento, ¿qué es lo primero que se verifica? Si es niño o niña. Y eso es lo que sigue la ciencia moderna. En ese sentido, si tiene pene, es un hombre. Si tiene vagina, es una mujer. Y en ese sentido, una persona trans viene a romper ese estereotipo e identificarse con un sexo y género muy distinto al que dicen sus genitales. Y la identidad de género, que es un concepto que ya se ha dado más actualmente en los últimos 10, 15 años, básicamente se define como cómo yo me siento. En ese sentido, cuál es mi identidad de género, ya sea hombre, mujer, ninguna o ambos, uh-huh. etc. Y en ese sentido es un concepto que ha ido ganando espacio, especialmente en torno a esta discusión feminista de que el género es una construcción social. Uh-huh. Y en ese sentido es ahí donde las personas trans entran en esta discusión. Ahora, por supuesto, hay algunos grupos también que se hacen llamar feministas, que también cuestionan mucho de que las personas trans al final vienen a irrumpir el feminismo y vienen a estereotipar y establecer más el género en la sociedad, pero no es así, sino claro. Que simplemente es establecer las barreras, porque si no tuviéramos género, entonces no existiría un hombre, mujer, trans, ni nada. Claro. Pero en una sociedad así, es fundamental que las personas tengan la libertad para transitar, porque al uh-huh. final es la libertad de cada persona y su derecho.
Y porque aparte uno tiene el derecho también como a reivindicar ese como eso de cómo sentirse. O sea, una puede sentirse mujer trans y está bien que lo diga, puede sentirse trans no binario, o claro. puede sentirse una como feminista mujer y recalcar también eso, y no quiere decir que uno esté como apegándose a un estereotipo, sino que está reivindicando siglos de una historia que te deja fuera.
Claro, exactamente. De hecho, yo creo que esa misma discusión también, bueno, se dio antiguamente en el feminismo sobre qué significa también lo que es ser mujer y todo, y que al final la mujer, ¿verdad?, siempre va a ser un estereotipo creado por el hombre, por la sociedad, que no todas se conforman, no se adecuan a esto. Entonces el resto de no se adecua no son mujeres. Por mucho tiempo también se considera que las lesbianas, por ejemplo, no eran mujeres. Claro. Porque no eran mujeres heterosexuales que vivían en función del hombre, por ejemplo.
O que también está como el viejo prejuicio de que una vez lo dijo la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, se dice, la que escribió ¿Por qué debemos todas ser feministas?, que decía así como es que las personas trans no son mujeres porque ellas no vivieron toda la experiencia de nacer mujer y ser mujer, y es como ya chanta la moto también. Claro. Y como ampliemos esta discusión. Uh-huh. Que también es algo súper importante, yo creo que ha enriquecido mucho el movimiento feminista darse cuenta de que las barreras, o sea, de que no hay barreras.
Claro.
De que tenemos que seguir expandiendo las discusiones.
De hecho, bueno, particularmente cuando emitió esos dichos la escritora, lo que siempre también ignoran es que muchas personas trans efectivamente se identificaron como trans a temprana edad. Niños, niñas, claro. O en la adolescencia, y efectivamente sí sufrieron también muchos embates de la sociedad patriarcal en el colegio, que los discriminaban, que las trataban mal, etcétera, por tener a veces conductas que no son consideradas propiamente como masculinas. Uh-huh. Y en ese sentido, muchas mujeres uh-huh. trans efectivamente han uh-huh. sufrido eso de la misma manera. Uh-huh. Ahora, también es verdad de que hay personas trans, por ejemplo, que transicionaron a una tardía edad, que efectivamente vivieron un tiempo con un privilegio externo. En ese sentido, por ejemplo, caminar en la calle y todo, nadie le iba a decir nada. Por ejemplo, yo hace 10 años atrás, yo podía caminar libremente por la calle todas las 4 o 3 de la mañana y no tenía ningún problema. Ahora ya uh-huh. no es posible. Claro. Pero eso es por una experiencia externa.
Uh-huh. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo también haber estado con personas que hicieron el tránsito hacia hombre, y contaban al revés, pues que antes sí. se sentían mucho más expuestos y que ahora, siendo identificados como hombres, se sentían más protegidos también caminando en la calle, hablando con desconocidos, porque nos paramos de formas distintas, pues.
Sí, pues.
Así es.
Absolutamente.
Oye, y antes de que sigamos ahondando en este tema, ¿quién es la Connie? Porque dijimos que era la asesora jurídica de la OTD, pero también cuéntanos un poco de ti, de tu activismo personal, y de ahí quizás como más a lo histórico, cómo nace o cómo se empieza a formar la OTD y la lucha trans en Chile. Como de ti al... De lo general, de lo particular a lo general.
Bueno, ya saben mi nombre. Sí. Efectivamente, yo soy activista trans por la diversidad sexual y la diversidad de género. Uh-huh. Soy una mujer lesbiana también, participo activamente en una asociación que se llama Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, donde vemos el tema.
Hemos estado con ellas acá.
Sí, sí. Maravilloso. Y particularmente, bueno, yo estudié Derecho, me estuve formando en Derecho en la Universidad Diego Portales, hice mi transición después de egresar, completé la licenciatura, estoy en la última parte del proceso de titulación. Y ya aproximadamente como en el 2015 yo me acerqué ya al activismo, donde la OTD ya estaba formada, efectivamente tenía como 2 años en tramitación, y ellos fueron en conjunto con Iguales quienes presentaron el proyecto de ley de identidad de género. Y cuando llegué en ese momento, el proyecto todavía se encontraba en su primer trámite. Después seguí trabajando y todo. Tuve un tiempo entre medio para preparar el examen de grado porque había que prepararlo. Y desde ahí volví nuevamente a estar activa en la tramitación y de nuevo seguía en el Senado, así que ese tiempo como que también estuvo en lo mismo. Y desde ahí pasó que el proyecto por fin pasó, se aprobó en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados y vamos en ese sentido. Y particularmente yo creo que también gracias a los medios de comunicación y a la publicidad y a que a veces aparecen rostros importantes, en la lucha se ha visibilizado mucho el proyecto de la identidad de género. En ese sentido, hace un año atrás no tenía el mismo impacto que tiene ahora. Ahora muchos programas de radio, muchas entrevistas, o sea, se pregunta. Antiguamente a nadie le importaba, era como el tema de la diversidad, matrimonio igualitario, nada más. Y matrimonio igualitario también, digámoslo, entre dos hombres, porque a veces no pensaban entre dos mujeres y todo.
Sí.
Entonces era como el matrimonio igualitario con adopción. Y después se empezó a dar esta discusión sobre el proyecto de ley de identidad de género, de qué lo que significaba, y también ahí, por la visibilización, obviamente, los grupos conservadores empezaron a tomar fuerza. Uh-huh. Y es por eso que vino el Voz de la Libertad. Empezó a tomar fuerza también.
El contraataque.
Claro, la figura de José Antonio Kast, que siempre ha sido un conservador, pero ahora se puso más conservador, con su esposa, Pía Driasola, que también va en las discusiones. Y, por supuesto, Marcela Aranda, que se visibilizó mucho más su trabajo, que hace tiempo ya llegaba trabajando en esto, pero se vio que efectivamente ya movía muchos de los hilos y de los votos que se daban en las discusiones parlamentarias. Y eso se dio también en el proyecto de ley de sistema de garantía de derechos a la niñez, en el proyecto de ley de aborto bajo centros causales, identidad de género y todo lo relacionado con agenda, entre comillas, valórica.
Sí, claro.
Vimos cómo estaba la agenda conservadora bien fuerte.
Oye, Connie, eso igual quería mencionar o preguntar en realidad que este tema de la visibilidad, como dices tú, igual tiene que ver con cosas positivas, como tener referentes como por ejemplo Daniela Vega, o con que efectivamente exista un interés de los medios de comunicación de enterarse, de conocer, de saber más de estos temas, pero también se visibiliza a partir del rechazo y de, digámoslo, el odio que genera en ciertos grupos conservadores de este país. Entonces, me parecía interesante también que pudiéramos comentar cómo fue el proceso de discusión, este proceso largo que lleva discutiéndose esta ley, en términos de, también de los ataques que se ha recibido, de cómo también se puede manejar o se maneja esas expresiones de odio terriblemente violentas que a nosotras nos violentan, que quizás no somos trans, que no estamos como involucradas directamente, pero nos sentimos sumamente violentadas. Me imagino como para ti estar ahí, ir, ver, enfrentarte, tener que escuchar a la, bueno, a todos estos personajes que
contar
tú mencionaste.
Contar hasta 100.000, yo creo.
Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso también para ti o en general para ustedes?
Mira, en particular, el proceso es bien complejo, particularmente porque estos grupos conservadores no son solamente grupos conservadores que tienen una opinión, sino que esa opinión además la pueden decir públicamente, incluso en espacios públicos de poder, pensando en el Congreso. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo tengo mi opinión, las personas trans tienen opinión, la comunidad LGTBI tiene su opinión, pero particularmente los proyectos de ley no siempre van a poder incidir. Pero los grupos conservadores sí, en todos los espacios efectivamente pueden. ¿Y por qué? Porque hay que decirlo, la UDI, RN, Chile Vamos en su totalidad, quizá algunos van a pensar que no, Evópoli, por ejemplo, tienen una postura muy conservadora ideológicamente. Y en ese sentido se dio la discusión del proyecto de la identidad de género, y aborto también lo vi, de que particularmente estos diputados, senadores, invitaban a gente muy conservadora, que efectivamente también tenía una profesión, no solamente eran conservadores, iban a exponer...
¿Qué hacen tu vida? Soy facha.
Claro. No, aparte de eso tenían efectivamente un título. No, por ejemplo, sí, hubo una psicóloga en el proyecto de la identidad de género, no, perdón, pediatra, que decía que las personas trans se hacían por abusos sexuales, traumas infantiles...
La patologización.
Claro. Y yo creo que ahí es súper importante tomar dos cositas para debatir o conversar aquí, que la gente nos está escuchando. ¿Por qué es importante despatologizar a las personas trans? Sí. Que es un poco lo que tú mencionas con esta pediatra del demonio. Y por otro lado, claro, estamos revisando como las reacciones fachas contra este proyecto, pero ¿qué viene a proponer este proyecto? ¿Por qué es importante que salgan? ¿Cuáles son como la postura que tiene OTD de Chile?
¿Cuáles son las expectativas que han visto que se alcanzan y qué cosas se les están quedando fuera?
Mira, en términos generales, bueno, este proyecto de ley de identidad de género pretende establecer el derecho a la identidad de género. Uh-huh. Como por así, cada persona que tiene la facultad de también modificar su nombre y sexo registral en el caso que no se identifique, y también acceder a ciertos derechos que se derivan de este reconocimiento. Uh-huh. En ese sentido, también vinculado a acceder a tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas, siempre libremente escogidas. O sea, claro, el proyecto de ley no pretende obligar a que las personas se vean exactamente 100% entre comillas mujer o 100% entre comillas hombre. O sea,
y eso es súper importante también lo que mencionas, porque yo creo que de pronto la gente piensa que sí o sí tienen que intervenirse quirúrgicamente o de forma hormonal, claro, y eso es una elección.
Claro. Ajá. Efectivamente. Y en ese sentido, ¿por qué es tan importante? O sea, mucha gente dice, no, esta ley es una simple ley de cambio de nombre. Y no es tan así, porque garantizar el derecho a la identidad de género también viene a abrir una arista a de que el género no es algo exclusivamente asignado al nacer y que efectivamente puede cambiar. Uh-huh. Y en los documentos públicos es necesario que cambie. Porque actualmente en Chile hay una cultura muy legalista. Uh-huh. Y en ese sentido, en todos los lugares te piden la cédula de identidad. Sí. Para acceder a algún trámite o postular algún trabajo. Entonces, del momento ya que vean una discordancia entre la imagen y la cédula, o sea, ya, muchos problemas.
Sí, claro.
Entonces está también este mito de que a lo mejor esta persona está impersonificando a alguien, a lo mejor está haciendo un fraude.
Entonces, o sea, me imagino todos los problemas, por ejemplo, para postular a un trabajo de pronto. Claro. Que tú mandas tu currículum, tu nombre, te piden sexo, nombre, hasta foto hace un tiempo, y de pronto aparece otra persona, y por qué, y no eres la misma persona, y un montón de trabas solamente de entrada.
Claro, y en ese sentido es por eso que es importante, o sea, en esta ley lamentablemente no se van a solucionar todos los problemas. Uh-huh. O sea, no del día a la mañana, no van a acabar las muertes de las personas trans, tampoco va a acabar la discriminación, pero sí va a las disminuir, claro, como sucedió por ejemplo con la ley Zamudio. La ley Zamudio es terrible, o sea, en su aplicación es nefasta, pero aún así tuvo un cambio cultural. Uh-huh. Que en general la gente tiene un efecto disuasivo de que ya no voy a discriminar porque me van a demandar o algo así. Claro. O sea, lamentablemente es el efecto. Uh-huh. Pero los cambios culturales van sucediendo de a poco.
Claro.
Entonces, por eso es tan importante que efectivamente las personas trans podamos y puedan acceder a estos derechos, y así para tener un piso mínimo. Porque uh-huh. si una persona trans, por ejemplo, ya tiene su cédula de identidad, va a poder quizás terminar bien el colegio, va a poder quizás también acceder a la educación superior y no va a tener problemas. O sea, el bullying probablemente lo va a recibir, pero va a ser quizás menos. Uh-huh. En el sentido de que si no hubiera tenido su cédula de identidad. Uh-huh. Y su identidad, porque al final es algo tan básico, tu nombre efectivamente es algo que todas las personas tenemos. Entonces, claro, si es un nombre con el que no te identificas, ¿cómo te vas a relacionar en la vida pública?
Probablemente te restes de muchas instancias porque por el miedo a que te hagan preguntas, a que, claro, te cuestionen, a que te enjuicien.
Y lo importante es que, más allá de que, por lo menos mi percepción es que esto en los medios no se trata como con mucha profundidad, sino que se queda muy entrampado en el tema de los documentos y de los nombres, igual es importante, por ejemplo, ver que se acoge una denuncia contra una alcaldesa que se niega a tratar a una concejala trans por su nombre social. Uh-huh. O cosas así. En el fondo esos temas ya están un poco más instalados, quizás son el primer paso, porque al final lo que necesitamos para vivir en una sociedad libre de machismo, de transfobia y todo eso, es un cambio cultural, ¿o no?
Claro.
Pero, ¿sientes que ya está, hay como un camino que se está empezando a forjar?
Sí, yo creo que particularmente, bueno, con el boom de la publicidad también y los medios de comunicación, se trae un cambio cultural muy de a poquito. Y en ese sentido he visto que muchas personas se han informado más sobre el uh-huh. tema, que efectivamente tiene una mayor acogida, obviamente otros no, pero que también ha ido cambiando, no solamente culturalmente muy de a poquito, sino que también jurídicamente. Uh-huh. En ese sentido, en varios fallos de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de otras regiones, efectivamente se ha reconocido en algunos casos el derecho al nombre social, en el caso uh-huh. de personas trans privadas de libertad, ahora últimamente la Corte Suprema, en el derecho a utilizar el nombre social uh-huh. de una persona que fue elegida en un cargo de elección popular. Entonces, eso es algo que ya se está dando uh-huh. efectivamente ya en todo nivel. Claro. También recordad que el año pasado, y fue muy polémico el caso de un juez que le cambió el nombre y sexo registral a una niña de 6 años, sí, que Comunidad de Justicia interpuso una querella, Móvil la defendió, etc. Entonces es algo que se está visibilizando mucho más. Ahora, lamentablemente no es como lo quisiéramos. En ese sentido todavía algunos están con la postura de como pobrecita esta gente, tenemos que ayudarla, están en el cuerpo equivocado, porque esa fue la fundamentación del fallo de la niña de 6 años. Pero aún así se está logrando un cambio. Y en ese sentido, quizás gracias a un poco de paternalismo, pero yo creo que se está avanzando. Lo mismo sucedió probablemente en el tema de, la, por ejemplo, otorgar el voto a las mujeres y todo, claro, que era como, ay, pobrecita, ya, ayudémosla y todo.
Dejémosla votar.
Claro, ya. Porque siempre está esa lógica de los hombres que tienen el poder.
Te permiten
acceder a un, claro, derecho por paternalismo y todo, porque considera o no tiene la noción de que somos iguales.
Claro.
Te conceden esa pieza.
Claro.
Oye, vámonos a escuchar una canción y seguimos conversando, chiquillas.
Ideal.
Una canción que eligió la Connie. Connie, sí, preséntala.
Vamos a escuchar, Connie, cuéntanos.
Incendié, de Camila Moreno.
Bien.
Vamos a escuchar a la maravillosa.
Ya estamos de vuelta entonces en este capítulo de Mujeres en Sintonía. Nos acompaña Constanza Valdés, asesora jurídica de la organización Transdiversidades. Pueden seguirlas en Facebook. Pueden seguir a la OTD por Facebook y Twitter, y también pueden seguir a Connie en Twitter, @ConnieValdés.
Valdés.
¿Cierto? Valdés C. Valdés. Bueno, ¿se pronuncia Connie Valdés?
Connie Valdés.
Sí, creo que sí. Connie Valdés. Es mi otro apellido, entonces por eso.
Sí.
Es la inicial.
Es la inicial de su otro apellido, Constanza Valdés Contreras. Bueno, estamos entonces con Connie conversando sobre la lucha trans en Chile. Y ahora a mí me interesaría que nos fuéramos hacia este lado oscuro, que son los... Porque en el fondo ha sido tan fuerte la arremetida de los grupos fundamentalistas religiosos, ha sido tan fuerte todo ese odio que se ha levantado, que de alguna manera ha obligado a una reacción súper fuerte también. ¿Cómo ha sido enfrentarse en estos últimos años o cuándo empezaron a sentir ustedes la arremetida de los grupos fundamentalistas religiosos de ultraderecha más conservadores contra ustedes de manera pública y visible?
Yo creo que eso empezó a principios del 2016, donde ahí se vio ya particularmente, efectivamente, que grupos conservadores iban más a las discusiones de los proyectos de ley, incidían más. Y en ese sentido, yo creo que fue por la visibilidad y los medios de comunicación. Y en ese sentido, estos grupos conservadores, eso sí, tienen una lógica particular de que generalmente a las discusiones y todos van con sus cartelitos, siempre son generalmente evangélicos. Uh-huh. Entonces van con sus cartelitos que dice Dios te salve o sálvate Cristo, no sé cómo qué dicen, y los ponen afuera en las discusiones, como sucedió, por ejemplo, en aborto. Yo creo que lo vieron, estaba lleno de gente.
Sí.
Espérate.
Yo quiero recordar a esas señoras
la de la cuna
con la guaguita.
¡Qué ridículo!
Yo creo que eso se va a dar en una medida muy distinta cuando llegue el proyecto de la identidad general al Tribunal Constitucional. Yo creo que van a estar afuera colocándole ropa de, no sé, distinta a las muñecas, los muñecos.
Unas performances ahí, claro, súper novedosas.
Claro, va a estar probablemente un médico operando a una niña así, diciéndole, no, le voy a poner un pene, no sé. Yo creo que van a hacer unas performances, pero chistosas. Démosle la teatralidad a estos grupos.
Concedámosle eso. Claro. Les gusta el teatro.
Sí, o sea, si se hubieran dedicado a eso.
Mejor quizá.
Y en ese sentido, o sea, también está esta lógica de que, bueno, vociferan y gritan y todo. Y ahí es donde efectivamente muchas de las personas las vemos y es como, ya, ¿qué hacemos en este momento? O sea, ¿lo enfrentamos o no? Yo particularmente decido ignorarlo y todo porque es una lucha perdida, o sea, pelear, claro, discutir con esa persona, pelearla, capaz que me lleve a empresa, estar una lata. Uh-huh. Pero particularmente otras personas efectivamente se enfrascan en la discusión y siempre va a terminar en golpes o los carabineros van a estar ahí. Entonces eso es una lógica que al final ellos utilizan también para provocar, porque ellos dicen, y eso lo he escuchado, que están haciendo uso de su libertad de expresión y que nadie los puede molestar. Ya, efectivamente. Uh-huh. Entonces, después empiezan a tener unos discursos más fuertes, así como las personas trans se van a ir al infierno, o la comunidad LGTBI se van al infierno, o a los pastores Soto, que es como, hey, estos degenerados, corruptos, y todo, uh-huh, eso. Entonces, particularmente, si va una persona allá a discutir, entonces se van a enfrentar entonces al mismo nivel.
Claro.
Y bajar al mismo nivel al final va a ser como un poquito de legitimar, lamentablemente, un poco el discurso. En ese, claro, sentido, violencia con violencia, uh-huh, no se ve adecuadamente bien. No. Ahora, en ese sentido hay que tener una paciencia pero enorme para aguantar eso.
Sí, claro.
O sea, yo creo que lamentablemente la única herramienta que tenemos para enfrentarnos a eso es, de nuevo, la libertad de expresión. Uh-huh. Y en ese sentido, cuando se expuso en el proyecto de la identidad en el Senado, mucha gente en contra y todo, había que estar ahí escuchando atentamente, pero lo que sí podría hacer efectivamente era subir en redes sociales o molestar, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es una herramienta válida que se utiliza, pero aún así, lamentablemente, siempre se da la discusión fuerte e incluso con golpes, uh-huh, como sucedió, por ejemplo, cuando llegó el bus de la libertad, uh-huh, que efectivamente, o sea, incluso aunque haya pasado el bus, había gente conservadora que efectivamente empezaba a gritar cosas, te empezaba a molestar o a decir cosas. Entonces, la única reacción posible también humana es, obviamente, contraatacar.
Sí, pues.
Claro. Defenderse, pues.
Y también planteo esto pensando en que, no sé, pues estos grupos imprimen revistas o echan a correr por redes sociales mensajes que son al final posverdades, como se, sí, les dice ahora, así como
Mentiras,
o sea, digámoslo derechamente, mentiras, falacias, cosas falsas, basadas en estudios científicos que mandan a hacer entre ellos,
sí, financian aparte, con mucha plata. Aparte, recordemos que tienen harta plata, o sea, por ejemplo, sí, el mal llamado bus de la libertad, el bus transfóbico, básicamente, pasó por distintos países. ¿Quién tiene plata para hacer eso?
Para hacer esa tontera de acción.
¿Quién tiene plata para hacer ese tipo de...?
Entonces, en el fondo también cómo se contraataca a un nivel más educativo, como de qué vamos a proyectar hacia afuera nosotros para que la gente entienda que todo lo que están diciendo estos grupos es falso.
Es que ahí está exactamente el punto. O sea, la herramienta que tenemos de la libertad de expresión, yo creo que ahí efectivamente es muy útil sobre cómo educar. Por ejemplo, particularmente si queremos educar a la comunidad sobre el proyecto de la identidad de género, se puede simplemente a veces sacar un pantallazo de la ley y la explicas muy brevemente. Y decir, efectivamente, esto es lo que quiere proponer. Y en ningún caso del articulado se va a encontrar que se van a operar los cabros chicos, que van a intervenirlo y cosas así, que se los van a quitar de la familia y que les van a imponer desde kinder ideología de género.
Claro, así tienen que ser.
Nunca ha sido así.
Nunca ha sido así.
Entonces, esa es una de las herramientas que efectivamente se están utilizando y que hay que utilizar, que es educar a la población, mostrar las cosas tal como son. Uh-huh. Porque no hay nada que esconder y efectivamente los conservadores lo que quieren esconder es la verdad.
Uh-huh. Es que eso es lo peligroso porque al final como que la discusión, o sea, da lo mismo. Uno no puede ir a hablar con estos gallos fundamentalistas, explicarles, no tiene sentido. Como decías tú, es tiempo perdido. Uh-huh. El problema es que hay un sentido común como que está en disputa ahí, po, y que lamentablemente la gente que tiene menos acceso a la información, a la educación, a este tipo de conocimiento, efectivamente, no sé, pues se te parece un José Antonio Kast, ¿cachai? Llega y te dice y la gente le cree, pues. Entonces, yo creo que ahí como que el desafío tiene que ver precisamente con eso, con tener espacios para educar, para informar como responsablemente a la gente y que la gente deje de pasarse esos rollos, porque si te llegan y te dicen, no sé, pues, oiga, ¿sabe qué? A su hijo en kinder le van a enseñar que él puede elegir si es el hombre, si es el mujer, y lo van a casi que obligar a jugar con muñeca, aunque sea niño. Que...
Es que eso es lo que encuentran más terrible. El otro día sí. Yo leía el comentario de una vieja que decía ridículo. Así como, no, es que ahora entiendo por qué a mi hija le pedían que llevara un camión al jardín para que jugara con camiones. Y es como, ¿le va a pasar algo malo a tu hija así como jugar con un autito?
Es ridículo.
Yo, particularmente, yo cuando era chica jugaba a la pelota, jugaba con autito, y ahora aún así. Así que eso no se
así que señora, no se
no,
no, no se engañe, asuste, no se engañe.
No.
No hay pero recetas.
Yo creo que eso de los grupos conservadores y los políticos, que particularmente yo creo que también hay un tema muy importante aquí, es que lamentablemente todos estos temas son políticos, no son de derechos humanos, como sí. Debieran serlo. Y en ese sentido, quienes tienen mucho poder político para llegar a algunos espacios también son los grupos conservadores.
Sí, claro.
Y en ese sentido, por ejemplo, los grupos del partido de la UDI, o sea, la UDI, RN, los que componen Chile Vamos, efectivamente van a decirle a sus electores, oye, así es el proyecto de ley, aunque sea mentira. Uh-huh. Y en ese sentido, al final, va a ser una disputa más política que de los grupos de la sociedad civil que no van a poder llegar a esos espacios porque ya están vedados por estos grupos políticos que efectivamente difundieron mentiras.
Claro.
Entonces, al final, también es complejo de cómo, desde la política también se apoya esto. No necesariamente por un tema de voto, no, sino también un deber que tienen efectivamente algunos partidos políticos que tienen esta propuesta sobre las mujeres, comunidad LGTBI, también de su labor de educar y efectivamente difundir. O sea, esa gente que está ahora en el Congreso no solamente tiene que votar a favor del proyecto, sino también tiene una labor y una función principal de educar también y visibilizar. Claro. O sea, vivimos en una democracia, al final la sociedad civil no puede hacer todo.
O sea, claro. Y de hecho, y recordar que es un poco lo que hablamos siempre, que las leyes al final nunca son la panacea, que nada empieza ni termina con la ley,
claro,
que eso viene a acompañar otros procesos socioculturales, y que así como puede... Ojalá que salga esta ley, se tiene que estar poniendo en la agenda la autonomía y los derechos, o sea, de las mujeres, de la disidencia, de las personas trans.
Guiar la discusión, guiar en qué punto se pone la atención. Oye, ya para ir terminando, porque como siempre se nos va el tiempo, me gustaría que termináramos arriba, así como con temas positivos, porque siempre hablamos cosas bien terribles, pero este programa no estuvo tan terrible, encuentro yo. Pero, por ejemplo, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Me gustaría saber, así como países o referentes donde de verdad se ha avanzado en estos términos, así como de ejemplos positivos, o cómo la organización les ha traído a ustedes acá en Chile con la OTD distintos frutos. Y, por último, que nos recomiende así como programas, revistas, publicaciones, páginas de Facebook, para quienes nos están escuchando acá en el compu, se peguen al tiro un googleo rápido y sepan dónde pueden informarse bien.
Particularmente en países como referencia, yo creo que el gran referente latinoamericano e incluso a nivel mundial es Argentina. O sea, en Argentina efectivamente tiene una ley de matrimonio igualitario, tiene una ley de identidad de género que es una de las más avanzadas. Así lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente en un fallo de una opinión consultiva sobre identidad de género y derechos de parejas del mismo sexo. Y particularmente allá las cosas, o sea, la discriminación sigue existiendo. O sea, las cosas no se solucionan con una ley. Eso hay que tenerlo claro. Pero allá, efectivamente, la discusión ahora que se está dando está mucho más elevada de lo que estamos acá. Allá se está discutiendo, por ejemplo, el cupo laboral para personas trans, como sucedió, por ejemplo, con la ley de inclusión acá, sobre un porcentaje de personas en situación de discapacidad o con discapacidad en la empresa. Y allá también se estaba discutiendo un porcentaje de personas trans que tenían que estar en los servicios públicos. Allá también se está hablando sobre la reparación a personas trans, a estas personas trans que toda su vida ejercieron el trabajo sexual y que no pudieron acceder a ningún trabajo porque el Estado fue quien les negó la oportunidad y quien no garantizó sus derechos. Entonces, ahora que tienen una edad ya avanzada, les otorgan una pensión. Y particularmente en Argentina, o sea, las cosas también son un poco parecidas a cómo se pretende el proyecto de ley. Solamente que allá, en el caso de cambiarse el nombre sexo registral, es un trámite exclusivamente administrativo, tanto para niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 18 años.
¿Es como ir a una notaría en el fondo?
Claro, tendrían que ir al registro civil allá en Argentina y lo hacen así. Y el tema del tratamiento hormonal y la cirugía, son allá las cubre, obviamente, no sé cómo se llama el
servicio. Pero lo vendría siendo como el
AUG. Claro. Y en ese sentido es una de las cosas que también se aspiran. Ahora, obviamente no vamos a llegar a eso, pero vamos a llegar quizá a un punto medio. Y particularmente en cuanto a publicaciones, por ejemplo, hace en enero, diciembre del 2017, salió una revista del National Geographic que se llamaba Género, la Revolución. Que particularmente, o sea, me gustó mucho porque tenía un mix sobre género en totalidad, no solamente sobre personas trans, sino género en su totalidad, con porcentaje de participación política mujer en algunos casos, en algunas partes en países, por ejemplo, africanos, sobre la situación de algunas mujeres. Entonces, particularmente un número bastante informativo al respecto y que tenía también datos científicos, no solamente, por ejemplo, si puedo recomendar alguna revista que sea exclusivamente hecha por personas trans, quizás vamos a tener un sesgo de parcialidad en torno a nosotros. Pero si lo hace, hay una revista científica al respecto donde efectivamente hay datos duros, va a tener también una comparación mucho más imparcial, por así decirlo.
¿Y ese documental que está en Netflix, que se me olvidó cómo se llama?
¿Documental? ¿Cuál?
Hay un documental en Netflix que es como, no sé si está en Netflix.
Pero ese no sé.
¿O que también está vinculado a lo de la National Geographic?
Sí, hay un documental que no recuerdo cuál era el nombre.
Yo tampoco, pero lo vi.
Que era sobre también género y hoy no recuerdo.
No era Yes We Fuck, pero ese es otro. Tiene que ver también con otras corporalidades, como cuerpos que tienen algún tipo de funcionalidad diversa y también mezclado con el género.
No recuerdo el nombre del documental exactamente, pero era fue un documental que se emitió justo en el mes donde salió
la National Geographic, sí.
Y con respecto al proyecto de la identidad de género y temas de personas trans, siempre subo columnas, las publico en El Desconcierto o en algún otro medio y las subo después a mi WordPress, que eso sería como...
Bien, que generalmente... así que entonces tienen que seguir a la Connie en @ Connie Valdés C. Connie Valdés C. Connie Valdés. Y van a poder ver lo que ella comparte y se van a poder informar sobre la lucha trans en Chile.
Así es. Nos tenemos que despedir.
Y pone cara de pena, Lanto. No sé si la ven. Nos tenemos que despedir.
¿A qué cámara?
¿Cuál es mi cámara?
Estaba viendo aquí 4 documentales que dicen que tienen que ser vistos y que tienen que ver con personas trans y que están en Netflix. Game, no las he visto, así que igual las voy a nombrar por si acá. Game Face. Hoy están muy difíciles. Ya después los publico.
Growing Up.
Espérate, aquí.
The Pearl of Africa.
Exactamente.
Growing Up. Growing Up Koi.
Growing Up Koi. Y sí. La RTC, ese yo no sé de dónde será. Porque
yo tampoco.
Es de caricatura. Ese es brasilero. RTC. Sí, sí.
Y Game Face. Bueno.
Así que.
Ese era.
Gender Revolution.
Gender Revolution. A Journey with Katie Couric.
Sí, está entretenido ese documental.
Gender Revolution,
donde hablan así.
La revolución del género, ya, eso hay que ver entonces. Bueno, y nos despedimos. Muchas gracias, Connie, por haber estado hoy día con nosotras. Esperamos que el proyecto no se quede más pegado, que salga pronto. Mucha
4
energía.
Años es mucho, suficiente.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Está bien complejo, eso sí, cómo va a estar el panorama, porque el proyecto imposible que alcanza a promulgarse antes del 11 de marzo. Uh-huh. Claro. Entonces, quien tocaría promulgarlo sería el nuevo presidente, quien es contrario y podría utilizar el veto. Y no sabemos si lo va a utilizar, probablemente...
No, hay que seguir haciendo presión ahí.
Estamos atentas y eso, ahí vamos a estar. Ese es nuestro... Nuestro compromiso.
Así es, bueno, y nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 12, como 12:05 del día aquí.
Pasadito
en San Joaquín. Y en los tantos otros horarios que les contamos al principio del programa, en las distintas radios que se comprometieron con la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Así que seguimos en sintonía eventualmente.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.